De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Desde un rincón maravilloso de nuestra geografía española, desde las Islas Canarias, comenzamos una nueva edición de nuestro programa De la Cruz al Palio, un espacio de reflexión creyente en torno al bellísimo mundo de la piedad popular, de las hermandades y de las cofradías. Mi nombre es Fran Machado y desde la villa de La Orotava, en Tenerife, me permito saludarles a todos con especial afecto. En el programa de esta tarde haremos un recorrido por el lugar que ocupa María, nuestra buena y dulce madre, en la piedad popular y en la liturgia. A raíz de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María y en medio de este tiempo de Adviento, vamos a adentrarnos en el corazón de la Madre de Jesús, quien supo engendrar en su corazón y en su seno a la Palabra de Dios encarnada. De hecho, en nuestra sección de patrimonio conoceremos una de las imágenes marianas de mayor veneración de nuestro país. En esta ocasión, hasta Asturias nos iremos para conocer a la Santina de Covadonga. Y en esta tarde no puedo estar mejor acompañado que por el equipo que me acompaña hoy. En primer lugar, saludo a Mónica Delgado. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran. Un placer compartir un nuevo programa con este equipo y con nuestros queridos oyentes de Radio María.
Muy bien, junto a ella, su hermana, Genoveva Delgado. Buenas tardes, Geno.
Hola, muy buenas tardes a todos, a nuestros oyentes y en especial a este gran equipo.
Y hoy sí, en este programa de diciembre y regresado de su isla bonita, de la isla de La Palma, Pepe Arbelo. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes a los queridos oyentes y a los presentes aquí en esta magnífica compañía. Muchas gracias.
Y junto a este equipo, Iván González, quien realiza este programa, y Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, a quienes les agradecemos su generosa disponibilidad, siempre al servicio de la radio de nuestra madre. Saludados todos. Comenzamos. En este mes de diciembre, la Iglesia toda se ha adentrado en el primero de los tiempos litúrgicos del año cristiano, el Adviento. En 4 semanas, la cristiandad entera contempla la historia de la salvación y escucha la voz de los profetas que anuncian la cercanía del Mesías esperado por todos. En este bello tiempo del Adviento, destacan algunos personajes de relevancia, como el profeta Isaías, Juan el Bautista, San José, a quien el Papa Francisco recientemente le ha dedicado un año jubilar, y, cómo no, la bienaventurada Virgen María. De hecho, desde 1854, la Iglesia celebra cada 8 de diciembre la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María.
Así es, Fran. De hecho, es una de las solemnidades de María más relevantes y de mayor arraigo en nuestro país. Como bien dices, el día 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, culminando un anhelo que tiene sus raíces desde el siglo XIII, pues del año 1258 data la fundación de la primera hermandad de la Concepción en la ciudad de Sevilla. De esta misma fecha datan las primeras celebraciones en torno a la Inmaculada Concepción, en Santiago de Compostela desde 1273, en Córdoba desde 1350 y en Sevilla desde 1369, aunque puede que fuese celebrada con anterioridad a esta fecha.
Pero no todos estaban de acuerdo con este postulado. Al contrario de los franciscanos y jesuitas, acérrimos defensores del dogma concesionista, los dominicos, la orden de los frailes predicadores, se opusieron rotundamente a la mencionada promulgación. Durante el sermón de la fiesta de la Natividad de la Virgen, el prior del convento de Regina Angelorum de Sevilla se atrevió a afirmar que la Virgen María no había sido concebida sin pecado original, sino que había sido concebida como ustedes y como yo, y como el mismísimo Martín Lutero. Y el pueblo sencillo se amotinó. En pocos días estalló como una revuelta popular. Los sevillanos sintieron como suya aquella cuestión teológica y dejaron clara su postura echándose a la calle. Por toda Sevilla se organizaban jornadas de desbordante fervor mariano. Se veían procesiones de desagravio, largos cortejos de fieles precedidos por un estandarte con la efigie de María Virgen, los sin pecados. Aparecieron numerosos grafitis alusivos a las paredes. Recorrían las calles de la ciudad cantando alabanzas a María y se hicieron populares unas coplas, tales como esta: aunque no quiera Molina, ni los frailes de Regina, ni su padre provincial, todo el mundo en general, a voces, reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original.
Tal fue así que el Papa San Pío V, dominico, el Papa del Concilio de Trento, prohibió en 1570 los altercados en los sermones sobre la cuestión inmaculista. Muy entrado el siglo siguiente, la cuestión se irá decantando por el lado concepcionista. Hasta tal punto en España se puede hablar de triunfo del inmaculismo, que se nombra patrona del país a la Inmaculada Concepción. A partir de entonces, numerosas fueron las hermandades y cofradías que se fundaron en torno al misterio de la Inmaculada Concepción, y muchas de las ya creadas decidieron sumar a sus titulares a la Santísima Virgen María, pura y limpia desde el seno de su madre. Tal fue la defensa que España realizó que se decidió usar un nuevo color para celebrar esta fiesta, el azul. El primer reconocimiento de la posibilidad de usar este color tendría lugar en 1817, cuando Pío VII concedió su uso a la Catedral de Sevilla para la fiesta de la Inmaculada y su octava. En 1879, la Sagrada Congregación de Ritos extendería este permiso a toda la archidiócesis sevillana. Finalmente, el 12 de febrero de 1883, según decreto promulgado por la Sagrada Congregación de Ritos, se concede su uso a las diócesis españolas y sus territorios para la solemnidad de la Inmaculada.
Con todo esto, tendremos que esperar a que en 1854 el Papa Pío IX lo elevara a dogma por medio de la bula Ineffabilis Deus, que en el párrafo dogmático dice lo siguiente: para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Bueno, y ahora pregunta de examen, a ver si me la saben contestar. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Se oyó poco, que se, como no soy yo mucho, pues por eso.
Ah, bueno, la repito, Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Ah, muy bien, muy bien. Con estas famosas jaculatorias, también incluso en la Iglesia, hemos sido capaces de afirmar, desde la más sencilla piedad popular, el dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, y para ustedes, ¿qué lugar ocupa María Santísima en sus vidas? Geno, cuéntame.
Pues María Santísima para mí es el claro ejemplo de entrega, del sí. En mi día a día me siento orgullosa de su ejemplo de fe y en estos días, dedicados íntegramente a ella, se refuerza esa idea. Sientes la gran devoción que despierta para todos los fieles, ves y compartes como toda una comunidad la venera y respeta como símbolo de dedicación plena y amor incondicional.
Muy bien. Mónica, ¿quién es María Santísima en tu vida?
Bueno, pues para mí ocupa el lugar que merece una madre, es decir, lo más alto. Siento que siempre voy de su mano. A los sitios que voy, puede que suene infantil lo que voy a decir, pero con ella me siento pequeña, o es como me quiero sentir, arropada y protegida, igual que cuando era una niña, que ante cualquier adversidad corría a los brazos de mi madre, donde me creía invencible. Y para mí es modelo a seguir y modelo de fe.
Muy bien. Pepe, ¿quién es María Santísima en tu vida?
Bueno, la palabra que más ha surgido aquí ha sido madre. Cuando Jesús en sus últimas palabras en la cruz selló su alianza de su madre con el discípulo amado, no hay duda que en Juan estamos representados toda la humanidad y bajo el amparo de María hemos adquirido la condición de hijos. Y si un hijo siempre tiene en su madre terrenal como modelo de su existencia, cuanto más esta expresión se define ante la Madre Celestial, puerta del cielo para la llegada ante su Hijo Jesucristo, inmaculada y protectora en nuestras vidas y referente para la cristiandad como modelo de pureza.
Todo esto, de hecho, lo tienes muy fresco porque los cuatro que estamos sentados en esta mesa y los dos que también están tras los mandos, somos hijos de una parroquia que lleva precisamente como título de la Inmaculada Concepción de María, es decir, somos hijos, no iba a decir más directos, pero no, porque todos como cristianos somos hijos de María, pero bueno, que tenemos muy en vena la devoción a María y más especialmente la devoción que se torna en estos días de diciembre, ¿no? Ese frío que nos acompaña, las luces de Navidad ya puestas en nuestros pueblos, pues evidentemente cierto ambiente navideño en nuestras calles, siempre a los hijos de esta villa nos lleva a los pies de María. Es una cosa que yo desde muy pequeño relaciono, ¿no? Ya empieza a hacer frío y ya empezamos a ir a la parroquia porque empieza la novena, porque son los días grandes a la Inmaculada. Este año, por cuestiones del COVID, pues no salió a la calle, pero siempre es la procesión, luego su octava, vamos, que al fin y al cabo, de hecho la octava la celebramos ayer, día 15, para todos nosotros siempre es un motivo de alegría. Y cuéntenme, yo me imagino que tendrán, yo a mi madre la veo poco, no la veo poco porque vivamos separados, vivimos en la misma casa, pero los horarios son un poquito dispares, pero es verdad que hoy en día tenemos formas modernas de hablar con nuestros seres queridos, especialmente con nuestras madres, ¿no? Que si un WhatsApp, que si una llamada de teléfono. Pues cuéntenme, ¿qué forma tienen ustedes de hablar con su madre María? Pepe.
Bueno, la forma mía es un poco triste. La forma mía es acudir al cementerio y postrado ante la tumba de mi madre, dejarle unas flores como símbolo de que su hijo se acuerda desde aquel día, un 10 de diciembre,
no, mira,
que partió de este mundo. Entonces, nuestro reconocimiento, nuestra forma de ser también se traslada a aquella foto que guardas en tu casa y que cada día cuando pones los pies en el suelo miras el retrato y le dices buenos días.
Y mi pregunta es, tú que has perdido ya, que ya descansa con Dios, tu madre terrenal, me imagino, porque a los que estamos en la mesa todavía la conservamos, pero ¿María cobra un papel aún más importante en tu vida? ¿El mismo? ¿Es diferente?
No, bueno, yo siempre suelo decir una palabra cuando estoy ante su tumba, ¿no? Y es muy sencilla. Y siempre le digo, tú que estás más cerca de ella, pídele a tu Hijo Jesucristo por todos nosotros. Nosotros estamos aquí en la tierra, ella está en el sitio que Dios ya le ha designado. Pues a ella le pido, que está más cerca de Dios, el amparo para esta vida terrenal.
Muy bien, y el resto de la mesa, ¿cómo se dirige a su Madre María?
Bueno, pues yo cada mañana, ya lo cogí como costumbre, pues nada más levantarme, darle los buenos días, encomendarle el día que voy a empezar, poner en sus manos, tanto de Jesús como de ella, todo lo que me va a pasar, digamos, porque es una cierta manera de yo sentirme protegida, como que todo lo que me va a pasar pasa primero por las manos de ellos. Y luego ya por las tardes, después de almuerzo, pues suelo sentarme un ratito en el sillón y cojo mi rosario y me pongo a rezar el rosario y me invoco a nuestra madre y empiezo a hablar con ella y le pido por todos mis seres queridos, por mis amigos, por familiares, por todos.
Genoveva, ¿cómo hablas con tu madre del cielo?
Bueno, yo al despertar, al levantarme por las mañanas, también la traigo a mi pensamiento y soy más mañanera que mi hermana, suelo ponerme a hablar con ella antes en lo que voy arrancando el día, le voy contando, le voy pidiendo, porque siempre vamos pidiendo, y sabes que siempre está ahí.
Sí, de hecho, aquí Mónica hablaba del rosario, ¿no? Esa oración tan monótona, tan repetitiva. Yo soy profe de religión y el otro día un alumno me preguntaba que cómo no nos aburrimos los cristianos rezando el rosario. Claro, porque yo creo que es la única, como los chiquillos se cuelgan de su cuello, se ponen dejado por ahora por ponerse un rosario. Me imagino que alguna habrá preguntado a sus abuelas qué es aquello, porque ellos se lo ponen sin saber muy bien lo que es. Claro, alguna abuela seguramente le habrá explicado al nieto, pues que por cada cuenta del rosario se enhebra un Ave María, ¿no? Y un alumno me preguntaba, oye, ¿y ustedes no se aburren con 50 Ave María? Y yo le decía que esto era como cuando nosotros éramos menudos y le jalábamos del bolso a nuestra madre, ¿no? Íbamos al supermercado y mamá una chuche, mamá una papa frita, mamá un no sé qué, íbamos jalándole del bolso. Pues esto es lo mismo, o sea, el rosario es ir tirándole del manto a María, ¿no? Porque, como bien recordaba Benedicto XVI, en uno de sus escritos, decía que María era la omnipotencia suplicante. María no tiene poder ninguno, todo el poder lo tiene su Hijo. Pero el poder que tiene María es que María sabe perfectamente que nunca su Hijo le va a decir que no a algo que le pida. María es la omnipotencia que suplica. Es la omnipotencia de rodillas. ¿Y qué mejor tiempo para dedicar ratos de estar con María que en este tiempo de Adviento, donde ella se convierte en la gran protagonista, en espera del Señor que viene, que vino y que vendrá? María se nos muestra como ejemplo de creyente. De hecho, estos días comenzaremos las ferias mayores de Adviento y vamos a escuchar todo ese proceso de fe de María. Vamos a escuchar, por un lado, ese sí al ángel, vamos a escuchar ese ponerse en camino en busca de su prima Isabel, el dudar si su esposo José la acogerá o no la acogerá, y el ponerse en camino hacia Belén, después de ese edicto del emperador que los obligaba a ir a empadronarse a Belén. Y evidentemente concluiremos en esa noche gloriosa de Nochebuena, contemplando cómo María no solo acogió en su corazón a la palabra de Dios hecha carne, sino que lo hace hombre, lo encarna. Pues muy bien, nos quedamos por aquí por ahora, así que no se muevan, estamos escuchando De la Cruz al Palio en Radio María.
Conociendo nuestro patrimonio.
nos acercamos nuevamente a conocer el rico patrimonio material y musical que se encuentra ligado a la religiosidad de nuestro país. En cada programa vamos conociendo una pieza musical, una talla devocional y a sus respectivos autores.
Así es, Mónica. En esta ocasión, y en vísperas de celebrar la memoria de Nuestra Señora de la Esperanza, la pieza musical que hemos escogido es la marcha procesional compuesta por Pedro Braña Martínez en 1963 para la coronación canónica de la Esperanza Macarena de Sevilla, que se produciría un año después. Posiblemente es la mejor marcha de las que se han compuesto con motivo de una coronación, donde las cornetas cobran una tremenda importancia. El estilo del autor dota a sus composiciones de un aire místico lleno de un fino y evocador romanticismo. De esta singular marcha han destacado los estudiosos de la música cofrade características tan interesantes como su introducción, señalando que es una de las maravillas de nuestra música, en donde dos melodías, maderas y cornetas, sin que ninguna de ellas sobresalga en importancia respecto a la otra, complementándose ambas para crear una de las introducciones más bonitas, solemnes, elegantes y triunfal. Una segunda melodía muy original, con los bajos como protagonistas, y vuelta a la maravillosa introducción. En cuanto al trío de marcha, no deja indiferente a quien lo escucha por su belleza y sencillez, en el que una melodía suave, que se repite después con los metales de fondo, le otorga un carácter triunfal.
Con esta evocadora marcha procesional nos adentramos en la imagen de la Virgen de Covadonga, conocida popularmente como la Santina. Es una imagen de la Virgen María que se encuentra en una cueva en Covadonga, Principado de Asturias, aunque esta es una copia de la verdadera Virgen de Covadonga, situada en el municipio de Sillaperlata, ubicado al norte de Burgos. Es la patrona de Asturias y una de las siete patronas de las comunidades autónomas de España, La cueva es un importante centro de peregrinación mariana en España. El nombre de Covadonga procede de la expresión latina cova dominica, que viene a significar cueva de la señora, la cual se ha ido transformando hasta llegar a la palabra actual, covadonga. Primitivamente, la oquedad de la Santa Cueva se encontraba recubierta de madera y era conocida como el milagro de Covadonga, porque las vigas estaban incrustadas en la roca que parecía un milagro el que no se cayesen. Según la tradición, la Virgen ayudó a los cristianos capitaneados por don Pelayo, provocando un desprendimiento de rocas en la conocida como Batalla de Covadonga, que diezmó el ejército árabe. Esta victoria es legendariamente considerada como el inicio de la reconquista y la reinstauración de los reyes cristianos en la península. La primera copia de la imagen se perdió en un incendio en 1777, obligando a crear la actual copia de la Virgen, fechada en el siglo XIV, aunque la actual talla data del siglo XVI y fue donada al santuario por la Catedral de Oviedo en 1778. Hasta entonces, esa talla se veneraba en la Catedral Ovetense. No obstante, esta se encuentra guardada y la expuesta en la cueva es una réplica exacta de 1970 en madera y poliéster, evitando así el deterioro de la talla original, pues la cueva está a la intemperie. Fue coronada canónicamente en 1918, coincidiendo con el duodécimo centenario de la histórica Batalla de Covadonga. Por este motivo, la talla de la Virgen de Covadonga fue una de las primeras imágenes marianas de España en recibir la coronación canónica, el 4 de diciembre del año 1904.
Queremos seguir conociendo nuestro patrimonio. Si quieres que nos acerquemos hasta tu municipio o ciudad para hacernos eco del patrimonio que conserváis, no dudes en enviar un correo electrónico a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repetimos, delacruzalpalio@radiomaria.es.
Al comenzar el Adviento, para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores que en este año tan difícil nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias, la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de aquel que sana los corazones afligidos, necesitamos tu ayuda. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada, llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF. Con María se puede.
Pues efectivamente, con María se puede. Acabamos de escuchar esta sencilla cuña que nos anima a todos a ser generosos con la Radio de María. Ahora más que nunca, la Radio de María está llegando a numerosísimos hogares de tanta gente enferma, personas que se encuentran en la más absoluta soledad, personas que no pueden salir de su casa para gozar de la Eucaristía, para acudir a su parroquia al rezo del Rosario, al rezo de Víspera, para escuchar las noticias de la Iglesia. Y para muchos de ellos la radio sigue siendo un momento de compañía, de aprendizaje y de profundización en su vida de fe. Por eso, ahora más que nunca, la Radio de la Virgen nos necesita a todos. Por medio de una llamada telefónica, entrando en la página web de Radio María, e incluso por medio del sistema Bizum, podemos hacer que la Radio de la Virgen siga
llegando a tantos hogares y a tantos corazones. Estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María.
La piedad a debate.
En este programa, que hemos querido dedicar de forma especial a la Santísima Virgen y a su papel en la devoción popular y en las hermandades y cofradías, hemos querido contar con una voz más que autorizada para ayudarnos a entrar en este bellísimo misterio. No es otro que el Papa Francisco. En la audiencia concedida en el centenario de la fundación del movimiento apostólico de Schoenstatt, el 18 de octubre de 2014, su santidad se dirigía a la cristiandad con las palabras que vamos a escuchar.
Sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura. Y es capaz también de hacer saltar un chico en el seno de su madre, como escuchamos en el Evangelio. Ella es capaz de darnos la alegría de Jesús. O sea, María es... Gracias. María es fundamentalmente madre. Bueno, sí, madre es poca cosa. María es reina, señora. Para, María es madre. ¿Por qué? Porque te trajo a Jesús. Voy a contar una anécdota muy dolorosa para mí. Habrá sido por los años 80. En Bélgica, que había ido por una reunión, y católicos buenos, trabajadores, y me invitó a cenar un matrimonio con varios hijos católicos, pero que eran profesores de teología y estudiaban mucho, ¿no? Y de tanto estudiar, no sé, tenían un poquito de fiebre en la cabeza, ¿no? Y entonces, en un momento de la conversación hablaban de Jesús, muy bien, realmente una teología, una cristología muy bien hecha. Y al terminar me dicen, y bueno, nosotros ya conociendo a Jesús así, no necesitamos a María. Por eso no tenemos devoción mariana. Yo me quedé helado, ¿no? Es decir, me quedé triste, mal. Es decir, cómo el demonio, bajo una forma de mejor, quita lo mejor, ¿no? Pablo dice que nos tienta bajo ángel de luz, ¿no? Y es una María sin maternidad. María es madre, primero. No se puede concebir ningún otro título de María que no sea la madre. Ella es madre, porque engendra a Jesús y nos ayuda con la fuerza del Espíritu Santo a que Jesús nazca y crezca en nosotros. Es la que continuamente nos está dando vida. Es madre de la Iglesia. Es maternidad. No tenemos derecho, y si lo hacemos estamos equivocados, a tener psicología de huérfanos. O sea, el cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene madre. Tenemos madre. Un anciano predicador con mucha chispa, hablando con estos de psicología de huérfanos, terminó su sermón diciendo, bueno, y el que no quiere a María como madre, la va a tener como suegra. Madre. La madre no solo que nos da la vida, sino que nos educa en la fe. Es distinto buscar crecer en la fe sin la ayuda de María. Es otra cosa, es como crecer en la fe, sí, en la iglesia sí, pero en la iglesia orfanato, ¿no? Una iglesia sin María es un orfanato. Entonces ella educa, nos hace crecer, nos acompaña, toca las conciencias. ¿Cómo sabe tocar las conciencias? Para el arrepentimiento. A mí me gusta, todavía ahora lo hago, cuando tengo un rato de tiempo, leer las historias que San Alfonso María de Ligorio, son cosas de otro tiempo, el modo de relatar, pero son verdad, cuenta después de cada capítulo una historia edificante de cómo María. Y en el sur de Italia, no sé si en Calabria o en Sicilia, está la devoción a la Virgen de los Mandarinos, en una zona donde hay mucha mandarina, ¿no? Y son devotos de la Virgen de los Mandarinos los granujas, ¿no? Son los ladrones, estos son devotos. Y cuentan que la Virgen de los Mandarinos los quiere y le rezan porque cuando lleguen al cielo, ella está mirando la cola de la gente que llega, ¿no? Y cuando lo ve alguno de ellos, les hace así con la mano y le dice que no pasen, que se escondan. Y a la noche, cuando está todo oscuro y no está San Pedro, les abre la puerta. O sea, es una manera muy folclórica y muy popular de una verdad muy grande, ¿no? De una teología muy grande. Una madre cuida a su hijo hasta el fin y trata de salvarle la vida hasta el fin. De ahí la tesis de San Alfonso María de Ligorio, que un devoto de María no se condena, ¿no? Pero esa es la última, ¿no? O sea, durante toda la vida sabe tocar las conciencias, sabe tocar las conciencias, ¿no? Y acompaña en eso, nos ayuda. María es la que ayuda a bajar a Jesús, en el abajamiento de Jesús, lo trae del cielo a convivir con nosotros. Y en la que mira, cuida, avisa, está. Y hay una cosa que a mí me llega mucho. La primera antífona mariana de Occidente es copiada de una de Oriente, que dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es la primera, la más antigua de Occidente. Pero eso viene de una tradición vieja que los místicos rusos, los monjes rusos, explicitan así, en los momentos de turbulencia espiritual, no queda otra que acogerse bajo el manto de la Santa Madre de Dios. Es la que protege, la que defiende. Acordémonos del Apocalipsis, la que sale con el chico en brazos corriendo para que el dragón no devore al chico. Por más que conozcamos a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro como para prescindir de María. Nadie puede prescindir de su madre. Nosotros los argentinos cuando encontramos una persona que tiene huellas de maldad o de mal comportamiento y un poco por carencia, porque no la quiere o porque la abandonó del cariño de su madre, tenemos una palabra fuerte, que no es mala palabra, es un adjetivo fuerte, y le decimos: esta persona es un guacho. El cristiano no puede aguacharse porque tiene a María como madre.
El cristiano no puede aguacharse porque tiene a María como madre. Maravillosa la intervención del Papa Francisco en la audiencia del 18 de octubre de 2014. Bueno, bien, ¿qué os ha parecido? ¿Qué destacáis de lo que ha comentado el Papa? Pepe, cuéntame.
Bueno, no hay duda que los papas desde Pío IX han ratificado a la Virgen María como Madre de Dios Inmaculada, pero también la Iglesia, a la Iglesia, donde nosotros hemos adquirido la condición de hijos, al ser ella como madre en la casa de fe, creencia y culto, la Madre Iglesia, bajo su advocación de Inmaculada y Virgen María, Madre nuestra Inmaculada, sin pecado original.
Mónica, ¿qué destacas de la intervención del Papa Francisco?
Bueno, a mí personalmente me ha encantado todo lo que ha dicho, me ha parecido fascinante. Aunque destacaría lo que dice justo al principio, cuando comienza, de que María es ante todo madre, la cual nos cuida, nos protege, nos defiende. Otra de las frases que también me ha llamado un poco la atención, bueno, un poco no bastante, ha sido lo que una iglesia sin María es un orfanato y que nadie puede prescindir de su madre. Verdades como templo.
Mejor dicho. Genoveva, ¿qué destaca?
Pues para mí la palabra que resumiría todo es la palabra madre. Jesús nos da como madre a su madre, nos pone bajo su cuidado y como buena madre, María no nos deja solos. La madre de Cristo y de la Iglesia está siempre con nosotros, camina con nosotros, nos acompaña, lucha y nos sostiene. La mejor manera de responder a esa fe es imitándola, dejar que nos lleve de la mano, contemplar su vida y hacerla nuestra en nuestro día a día, junto a la familia, los amigos, el trabajo.
Qué mundano soy, porque para mí lo que más me gustó de la intervención del Papa Francisco es que quien no quiera tener a María como madre la tendrá como suegra.
A todos creo que nos llamó la atención.
Yo tenía un compañero, un profesor que me dio clase, que es sacerdote, y él siempre decía que lo mejor de ese sacerdote era tener a María como suegra. Dicen, no hay que ir los domingos a comer a casa, ni se porta bien, o sea que no hay problema. Y cuéntenme, numerosísimas son las advocaciones que a lo largo y ancho del mundo con las cuales nos dirigimos a la Santísima Virgen. Pero los que estamos en esta mesa, ¿con qué nombre llamamos a nuestra Madre del Cielo? Pepe, ¿con qué nombre llamas a tu Madre del Cielo?
Pues yo nombro a la Madre del Cielo como su nombre original en guanche, Asieta. Asieta es el nombre guanche de la Virgen de las Nieves, la patrona de mi isla, de la isla de La Palma. Una imagen de terracota de 80 centímetros de vestir, preciosa, llamativa, madre, y sobre todo, milagrosa.
Sí, para quien, claro, muchos de nuestros radioyentes que nos oyen desde territorio no insular, por tanto desde territorio peninsular, no lo sabrán, pero es que un palmero, una persona que es de la isla de La Palma, un palmero, siente a su isla, a su gente y a sus tradiciones, y las mete siempre en la maleta indiana. Sí. Donde quiera que va un palmero se lleva a su gente, a sus paisajes, incluso hasta su forma de hablar, porque los palmeros dicen que hablan cantando. Y cómo no, pues mira, un palmero cristiano se lleva también a su madre, ¿no? A la Virgen de las Nieves. Mónica, ¿con qué nombre llamas tú a María Santísima?
Pues yo, aunque soy de Tenerife, yo también llamo a mi madre, pues, Nieve.
Qué bien, qué bien.
Siento especial devoción por la Virgen de las Nieves, porque es una época de mi vida que estuvimos viviendo también en La Palma y yo siempre que podía me escapaba al santuario de las Nieves y nada, siempre estaba ahí a su regazo y cada vez que volvíamos en veranos y demás, siempre era obligada la visita al llegar a La Palma, al irnos y entre la semana también era raro el día que no la visitáramos, la verdad.
Sí, de hecho, mucho palmero, el Santuario de las Nieves está en la capital, en Santa Cruz de la Palma, pero está en la cumbre de Santa Cruz de la Palma, está en la parte alta de Santa Cruz de la Palma.
En un monte.
En un monte. Y es curioso porque todos los palmeros, para ir al aeropuerto hay que bajar, pero todos los palmeros primero suben. Suben, pasan por el santuario y luego bajan al aeropuerto a coger ya el avión. Primero hay que despedirse de la Madre y Señora.
Tienes que ver, Mónica, el recién restaurado retablo de la Virgen de las Nieves, que se acaba de inaugurar hace un mes. Impresionante.
Sí, sí. Ha quedado espléndido, un retablo maravilloso.
Me lo apunto en la agenda.
¿Y Genoveva? Pues, sorpréndeme, a ver si vas a hacer la original.
Por mayoría absoluta, va a arrasar la Virgen de las Nieves. O sea, sí, porque...
Pepe está con mascarilla, en el estudio Pepe está con mascarilla, pero se le nota la sonrisa debajo de la mascarilla.
¿Eh? Sí, y quizás tenga que subir la mascarilla hasta los ojos para que no se vean las lágrimas.
Ah, muy bien, muy bien.
Pero sí, es verdad, bien lo decía mi hermana, tenemos especial predilección por la Virgen de las Nieves. Todos los veranos, lo primero que hacíamos al llegar a La Palma era subir al santuario, saludarla, encomendarnos a ella para tener unas buenas vacaciones y luego al irnos, siempre antes de ir, pues pasar a despedirnos, pero tenemos especial predilección por la Virgen de las Nieves.
Sí, de hecho, yo diría, creo que no hay una más alta, pero la ermita más alta de España, que precisamente está aquí en Tenerife, también está dedicada a la Virgen de las Nieves.
La Virgen de las Nieves.
Sí, don Felipe Fernández, quien fuera obispo de esta diócesis a principios de milenio, bueno, a finales del milenio pasado, principios de este milenio, hasta el año 2005, fue quien propició que en el parador nacional del Teide hubiera una ermita dedicada precisamente a Nuestra Señora de las Nieves, una ermita que además es la sede de los jóvenes de la diócesis. Allí los jóvenes de la diócesis se reúnen frecuentemente, ahora poco frecuentemente por el COVID-19, pero se suelen reunir frecuentemente a retiros, a ejercicios, a actividades, a campamentos, en torno a esa ermita. Bueno, yo voy a ser más original que todos ustedes, porque no soy palmero, no pasaba mis veranos en La Palma, y no. Fíjense, mi advocación es una advocación que el Papa Francisco ha rescatado y la ha elevado incluso a fiesta litúrgica, porque no existía como tal. Y yo siempre he tenido mucho cariño, porque recuerdo que en casa de mi abuela había un pequeño portarretrato a Santa María Madre de la Iglesia. Santa María Madre de la Iglesia. Y eso nació no solo de la devoción en casa de mi abuela, que tenía esa pequeña... Me acuerdo siempre perfectamente que era un cuadro, el Sagrado Corazón de Jesús, que ponía debajo, yo reinaré, y al lado una imagen de la Virgen con el niño, la famosa Virgen que está en un mosaico en el Vaticano, que la mandó poner Juan Pablo II, que debajo pone Totus tu Mater Ecclesia. Pues esa imagen la tenía mi abuela. Y cuando empecé a estudiar teología, mi profesor de introducción a la Sagrada Escritura, que después sería mi profesor de eclesiología y que ahora sigue siendo mi profesor en la especialidad, siempre comenzábamos rezando una Ave María y terminaba siempre con esa jaculatoria Santa María, Madre de la Iglesia. He de reconocer que me alegré mucho cuando el año pasado el Papa Francisco decidió elevarlo a fiesta litúrgica justo el lunes después del domingo de Pentecostés. Fundada la Iglesia en Pentecostés, el Papa Francisco nos regala la fiesta de María, Madre de aquella nueva Iglesia que nace. Tengo otra pregunta, a ver si no los pillo, porque yo se las voy empujando así y ellos cada vez que les digo tengo una pregunta se me tiemblan. ¿Cómo se imaginan a María?
Wow.
Porque, miren, yo ahora mismo aquí delante de donde, en el estudio donde estoy, tengo la imagen de la Virgen de Radio María. ¿Pero cómo se la imaginan? ¿Qué características le ponen? Pepe, ¿qué características le pones a tu madre María?
sentadita al lado de su hijo y esperando nuestras súplicas, nuestras oraciones y también nuestra llegada. Porque yo cuando salgo de mi casa todas las mañanas paso por una capillita pequeñita que está frente a mi casa, que la han elegido a María Auxiliadora, los salesianos de la Orotava, y siempre que paso por allí le doy los buenos días y le digo: a ti por ti, Madre del Cielo, para la llegada ante tu Hijo Jesucristo, te ruego intercedas por mí ante Él para que junto al Espíritu Santo y Dios Padre y conformada a la Santísima Trinidad, nos envíes el espíritu de la salud y de la vida personal.
Para que vean, ahora le dan para atrás al y se la apuntan. Genom, ¿cómo te imaginas a la Santísima Virgen?
Pues no me lo había planteado nunca, pero sí, lo que tú, mira, sí, de verdad, ves la típica imagen siempre, ahora mismo tengo la del micrófono aquí, o enfrente hay una imagen, y no sé si sentada, como dice Pepe, pero sí con semblante cariñoso, no sé, sinceramente, esperándote con los brazos abiertos y con esa mirada tierna de amor.
Mónica, ¿cómo te imaginas a la Santísima Virgen?
Pues yo me la imagino tal cual la suelo ver por aquí, por las, ¿no?, las imágenes y demás, pero coincido con mi hermana, que es una tez que transmite dulzura. Me la imagino también con la piel clara y todo ternura, ¿sabes? Que la mires a la cara y no sé, que solamente te den ganas de abrazarla y, como dice Genoveva, pues con los brazos abiertos.
Esta pregunta la hago porque ahora que comenzamos hace 3 semanitas, hemos comenzado el tiempo del Adviento, y que ahora nos adentramos en las ferias mayores, es curioso porque yo no paro de escuchar en homilías de sacerdotes, en reflexiones, incluso aquí en Radio María, imitar las virtudes de la Santísima Virgen, imitar a María. Y yo la pregunta que me hago es: ¿y cómo me imagino yo que es la Santísima Virgen? O sea, ¿qué quiero imitar de María? Pues os lanzamos el reto: ¿cómo te imaginas a María? Y una vez imaginada, propongámonos como compromiso imitarla. Hasta aquí llegamos. Pues llegamos al final de este programa y lo hacemos con la ilusión, como siempre, de volver a encontrarnos. Me despido de mis colaboradores. Mónica Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Gracias a ti, Fran. Gracias al equipo por compartir un programa más y buenas noches.
Pepe Arbelo, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches. Felices fiestas de recogimiento cristiano y de reunión familiar en nuestro domicilio. Ahí también está la madre. Salud para todos y gracias, equipo.
Genoveva Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Un placer, Fran. Muchas gracias. Gracias también al equipo. Hasta la próxima y buenas noches.
Pues hoy hemos realizado un recorrido por el lugar que ocupa María Santísima en nuestra vida cotidiana, en la piedad popular y en la liturgia. Todo a raíz de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María que celebrábamos el pasado 8 de diciembre. Lo hemos hecho también como preparación en este tiempo de Adviento. Y en nuestra sección de patrimonio hemos conocido una de las imágenes marianas de mayor veneración de nuestro país, la Santina de Covadonga. A Iván González, realizador de este programa, y Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María Canarias, muchas gracias. Y un servidor también se despide, Francisco Machado, desde la Orotava, Tenerife, deseando de corazón que juntos, como Iglesia, preparemos el corazón para acoger a Cristo que viene. A todos los que nos escucháis desde casa, no dudéis en escribirnos a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repito, delacruzalpalio@radiomaria.es. Contadnos lo que pasa por vuestro corazón, decidnos el nombre del Cristo que consume vuestros sueños o cómo son los ojos de la Virgencita que cautivó vuestra infancia. Nosotros ya nos vamos como cofrades de vuelta a casa, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. Continúen con nosotros en Radio María. A todos, feliz noche y Ave María Purísima.
De la cruz al palio, con Francisco José Machado.